Esto es Rockofonía, trayéndote cada semana una hora con los géneros más poderosos del rock. ¡Comenzamos!
Pues sean ustedes bienvenidos a otra emisión más de Rockofonía, la cual ahora es una de esas emisiones que hacemos de vez en cuando entre los dos conductores oficiales de Rockofonía, que somos, ya saben ustedes, César por una parte, él se nos unirá en un momento, y por otra Tony, que soy yo quien ahora les habla. Y bueno, para esta ocasión se nos ocurrió darle un vistazo a un género o subgénero del metal que tanto a César como a mí nos gusta bastante, que es el thrash metal. A mí, que soy un poco más veterano, digamos, me tocó vivir de lleno esa época y recuerdo que ya estaba yo pues harto, bastante harto de la escena glam de Los Ángeles y de Hollywood. Así que cuando aparecieron las primeras bandas con esta nueva propuesta que se iba pues más a las raíces, algo más directo, enfocándose más en la música, la actitud beligerante, todo esto, sin tanto andar con disfraces o sin ser bandas prefabricadas por las disqueras, pues la verdad es que me resultó, a mí y a muchos seguramente, muy refrescante. Yo en lo particular me apasioné mucho por esta nueva escena que se empezaba a desarrollar. Pero bueno, seguramente César les contará más sobre el surgimiento del thrash en los 80s. Pero antes de eso, debemos ver qué hubo antes. O sea, nada aparece por generación espontánea. Aunque pues sí hay algunas religiones que le dicen lo contrario. Pero en fin, el chiste es que para que se diera el thrash, tuvieron que haber algunos antecedentes, algunas semillas que se sembraran para que con el tiempo creciera este nuevo género. Hay incluso algunas bandas que no se pueden considerar antecesoras del thrash, pero que tienen algunas canciones que tienen elementos muy distintivos de este género. Por ejemplo, está el tempo muy acelerado, las afinaciones bajas, cosas de ese estilo, ¿no? que identifican al género thrash. Como un ejemplo de esto está Black Sabbath con su canción de 1975, que es la de Symptom of the Universe, que ya tiene varios elementos thrash. A esta, por cierto, le hizo un cover luego Pantera para el tributo a Sabbath llamado Nativity in Black. Está también notablemente el caso de la canción de 1974 que se llama Stone Cold Crazy de la banda Queen, la cual pues obviamente no es una banda que se pudiera considerar precursora de thrash, pero si escuchan la canción sí van a escuchar varios elementos thrasheros. Tanto así que la revista Q Magazine dijo que esta es la primera canción thrash, la cual apareció mucho antes incluso de que el término siquiera existiera. Y bueno, quizás por esto es que esta canción fue retomada varios años después por Metallica en su álbum de covers, el Garage Incorporated, y la han interpretado, de hecho, ellos la han retomado en varias veces en sus conciertos. Y bueno, pues en un momento le vamos a poner esta canción para que constaten cómo, a pesar de ser una canción de 1974, ya tiene muchos rasgos distintivos del thrash. En fin, hay algunas bandas con canciones aisladas que son bastante thrasheras, pero de donde directamente se nutrieron, por lo menos la primera oleada de las bandas de thrash, fue de la New Wave of British Heavy Metal. Y bueno, de esta oleada surgen bandas, pues un montón, ¿no? Surgen Diamond Head, Iron Maiden, Judas Priest, Venom, Motorhead, ¿qué más? Tigers of Pantan, Raven, Angel Witch, en fin, la lista es muy, muy, muy larga. Incluso algunas de estas bandas no solo influenciaron a los thrasheros, sino también a los que vienen, a los que después irían más bien por un rumbo de black metal, como es el caso de la banda Venom, que incluso tiene una canción donde se usa ese término de black metal antes de que se usara para designar un estilo o un subgénero. Y bueno, están bandas que se consideran tantos precursoras del thrash como también del speed metal. Por lo pronto, no nos vamos a meter mucho en esa discusión de ambos estilos, pues ambos comparten características como la rapidez, la proficiencia técnica, otras cosas. Pero sí nos vamos a escuchar una banda que fue influencia para ambas corrientes, la cual es Motorhead. Y pues es que ellos no solamente tienen el tempo rápido, los riffs así muy intrincados, sino que también tienen un rasgo muy distintivo del thrash, que es el manejo de la técnica del doble pedal o lo que le llaman en inglés pues el double bass drumming, ¿no? De hecho, en una entrevista que le hacen a Dave Lombardo de Slayer, le preguntan pues, que quién es el baterista que más lo ha influenciado en su técnica esta del doble pedal, y él inmediatamente, así sin pensarlo mucho, dice Phil Taylor de Motorhead, ¿no? O sea, ni siquiera se pone a ver quién habrá sido, ¿no? Inmediatamente cita a Phil Taylor de Motorhead. Bueno, Motorhead también aporta, hay que decirlo, la actitud de otra influencia del thrash, que es el punk. Como sabrán, en la parte lírica, el thrash comparte con el punk las temáticas sobre, pues, no sé, alienación social, el inconformismo político, las adicciones y en general, pues, cuestiones de con las aflicciones humanas. Son pocas las bandas en realidad thrasheras que se van por el lado del humor, de la ironía y otras cosas. Debe haberlas, pero son muy pocas, ¿no? En general, la temática lírica es más orientada a estos otros temas que les dije. Así que bueno, siendo una banda que tanto aportó al thrash y una de las más citadas por las mismas bandas thrash, pues entonces vamos a iniciar esta emisión con algo del segundo álbum de Motorhead, que es el Overkill. Un álbum que tuvo mucho impacto en la escena punk de Inglaterra y que con el tiempo la revista Kerrang colocó dentro de la prestigiada lista de las 100 mejores álbumes de heavy metal de todos los tiempos. Hay que ver que este álbum salió en 1979, o sea, antes de que iniciara toda la oleada thrashera ochentera. Pero bueno, como van a escuchar, ya se distinguen aquí varios de los elementos del thrash que hemos hablado. Y en particular les voy a poner la canción que dio título al álbum, la cual es una muy pedida en los conciertos de Motorhead y se trata de Overkill. Entonces, para iniciar este bloque con los antecedentes, si quieren, o las semillas del thrash, pues vamos a empezar con la canción Stone Cold Crazy de Queen y después seguida por la canción Overkill de Motorhead.
Estás escuchando Rockofonía. No le cambies.
Scream it! ¿Qué tal? César aquí reportándose. Y pues bueno, ya Tony nos habló en el segmento pasado sobre lo que fueron los inicios del thrash. Y como la mayoría de ustedes sabrán, pues este movimiento empezó principalmente en la costa oeste de los Estados Unidos, específicamente en el área de la bahía, o lo que le llaman los gringos el área de la bahía. Pues de donde salieron bandas como, por ejemplo, Megadeth, Slayer y, por supuesto, pues Metallica, ¿no? Pero pues no nomás en la costa oeste, también en la costa este de los Estados Unidos, pues también se estaban formando pues bandas, ¿no? Bandas thrasheros en la misma época, ¿no? Contemporáneos de lo que estaba sucediendo en la costa oeste. Y pues no tardaron en formarse entre los fans pues dos bandos, ¿no? Los East Coast versus los West Coast. Y aunque tres de los cuatro grandes del thrash son de la costa oeste, pues en la costa este tenemos a muy buenas bandas también, ¿no? Como Overkill, que ya lo poníamos en la emisión pasada. Y por supuesto Anthrax, ¿no? Que serían como que los punteros, ¿no? De la costa este de los Estados Unidos. Pero el día de hoy no vamos a hablar ni de Anthrax ni de Overkill, que ya los pusimos en la emisión pasada. El día de hoy vamos a hablar de los thrasheros de Nuclear Assault, que también son de la costa este. Resulta que pues miembros originales de Anthrax deciden dejar la banda e irse a formar una con un estilo más agresivo que Anthrax, ¿no? Esto despuesito de haber grabado el primer álbum de Anthrax, pues miembros de la banda deciden dejarlo. Y pues lo que vamos a escuchar es de su tercer álbum de estudio de 1989, el llamado Handle With Care, que los viera pues en el pináculo de su éxito comercial. De aquí pues siguieron giras que incrementaron su base de fanáticos, después un álbum en vivo que por cierto le pusieron de nombre Live at the Hammersmith Odeon, en una tipo muestra de respeto hacia Motorhead, que por supuesto pues tiene su propio Live at the Hammersmith, ¿no? De este álbum de Nuclear Assault escucharemos la canción Critical Mass. Y bueno, pues ¿quién mejor para representar a la costa oeste que los indiscutibles reyes del thrash? Slayer, por supuesto. Mientras que Metallica pues tiene más éxito comercial que cualquier otra banda, digamos, inclusive en el género no del thrash, sino del heavy metal, quiero pensar, no tengo datos exactos. Y pues que Megadeth sigue sacando álbums muy buenos hasta la fecha con gran calidad, pues Slayer ha sido la única banda que se mantiene en el mismo estilo prácticamente sin cambios desde su fundación hasta la fecha. Y no por nada, pues digo, hablando de la historia del thrash, no por nada el álbum de Slayer, Raining Blood, pues es mencionado por muchos como el mejor álbum de thrash. Y yo me atrevería a decir no solo el mejor, sino algo así como un mapa, ¿no? Un plano sobre lo que es o lo que debe ser un álbum de thrash, ¿no? Este álbum, el Raining Blood, menos de 30 minutos de duración, lo que hace que pues, lo puedas escuchar en un ride, vas en el carro y ahí te lo avientas completito, de principio a fin. Pero pues tiene una brutalidad, una rapidez, una precisión, ¿no? Ese intercambio de guitarras tan característico entre King y Heyman, los dos guitarristas de Slayer, que pues ayudaron a definir y expandir el género, ¿no? Slayer pues nunca fue ni será una fuerza comercial en la música, pero su base de fans es de las más leales. Sí, pues podemos sentarnos aquí a discutir si este o aquel es mejor, pero todos sabemos que el verdadero nombre de Slayer es fucking Slayer, ¿no? Porque pues, es lo único que escuchas tú cuando una vez que se suben al escenario es nada más fucking Slayer. Entonces pues, nos quedamos con Critical Mass de Nuclear Assault y Seasons in the Abyss por Slayer.
Estás escuchando Rockofonía. We'll be right back. Rockofonía.
Thank you.
Estás escuchando Rocofonía. No le cambies.
Estás escuchando Rocofonía por internet. Síguenos en Facebook y Twitter con la cuenta Rocofonía. También puedes enviarnos tus comentarios a rocofonia69@gmail.com. Escúchanos los sábados por UABC Radio y los domingos en rocofonía.com con los géneros más poderosos del rock. Continuamos.
Sigue escuchando Rocofonía.
Bueno, pues ya César estuvo revisando lo que sucedía en dos escenas muy importantes que quizás son las que más exposición tuvieron. Las del área de la Bahía de San Francisco por una parte y la de la costa este de los Estados Unidos, principalmente alrededor del área de Nueva York. Pero bueno, pues es claro que no solamente ahí estaban surgiendo bandas de thrash, pues esto se convirtió el thrash en todo un movimiento global, digamos. Y de las escenas thrash a nivel mundial destacan claramente dos. En Europa se da en Alemania, la cual genera el llamado Teutonic Thrash. Y de este lado del Atlántico está la escena de Brasil. Pero bueno, vamos por partes. Primero con la de Alemania. Aunque para ser precisos, el thrash metal teutónico, como así lo llamaron, no es exclusivamente de Alemania, pues incluye a varios países donde se habla el alemán, tales como Austria y Suiza. Entonces, en esa región de Alemania, Austria y Suiza es donde se ubica las bandas que salieron, a las que se les denominó Teutonic Thrash Metal. Bueno, el hecho es que por ahí surgen bandas metaleras en el inicio de los 80s, tales como Destruction y Holy Moses, que tocaba un metal más bien influenciado por la New Wave of British Heavy Metal. Pero resulta que se toparon con la banda inglesa Venom y dijeron, no, esto es otra cosa, por aquí nos vamos a ir. Y sí, efectivamente, se decidieron seguir más por el rumbo de lo que estaba haciendo la banda Venom. Como saben, Venom pues, ha sido citada como una de las principales influencias tanto de bandas de thrash como de speed y de black metal. Y pues bueno, después de Destruction y Holy Moses, no tardaron otras bandas en seguir por ese camino y empezar a desarrollar su propio estilo de thrash. Entre ellas destacan, por ejemplo, la banda Sodom, un trío inicialmente influenciado por otros power tríos. Esos power tríos eran Motorhead, Tank, Raven, Venom, que estaban pegando bastante fuerte entonces. Y bueno, pues los de Sodom cambiaron su estilo y su sonido para hacerse decididamente una banda thrash. Pero bueno, del sinnúmero de bandas que salieron de por ahí, de esa escena del Teutonic Thrash, tres fueron las que se establecieron como los reyes del thrash teutónico. Destruction y Sodom, que ya mencionamos, y la tercera que es Creator con K. Ellos también empezaron por allá del 82, pero eran inicialmente una banda llamada Tormentor, que era más bien orientada pues, al heavy metal, a la new wave y todo ese rollo, pero también les sucedió lo mismo, cuando escucharon a Venom y todo esto, pues decidieron cambiar su sonido para convertirse en una banda thrash y a la par de ese cambio de estilo, cambiaron de su nombre, siendo Tormentor, se pasaron a ser ahora Creator. Y bueno, así sacaron un par de álbumes que los posicionaron muy bien, les ganaron el respeto de los thrasheros y luego para el tercer álbum, el que se llamó Terrible Certainty, pues ya tuvieron una exposición bastante más amplia. En esos tiempos sacaron un video para la canción que se llama Toxic Trace, el cual estuvo rotándose continuamente por MTV, entonces bueno, pues eso les brindó mucha popularidad o al menos que se fijaran bastante en ellos. Y el álbum que ya los puso sin duda como una potencia en la escena mundial fue el que siguió el Extreme Aggression, el cual ya salió con una de las disqueras grandes bajo la producción de Randy Burns, quien, ustedes recordarán este tipo, Randy Burns, había participado ya como productor para Megadeth. Esto fue por allá de 1989, justo cuando el thrash estaba en su cúspide, la cual no tardaría después en convertirse en una fuerte bajada, pero bueno, eso lo vemos en un momento. El asunto es que en el siguiente bloque vamos a poner a la canción Betrayer, que sale de este álbum tan importante en la carrera de Creator. Y bueno, hasta el otro lado del Atlántico, de este lado, les decía que también estaba en auge una escena thrash bastante importante, que era la de Brasil. De hecho, el primer álbum de thrash que salió en la escena brasileña fue en el álbum 1984, o sea, justo en el año en que salió el Kill 'Em All de Metallica. O sea, los brasileños están en el thrash desde los albores del género. No es que escucharon a Metallica, Slayer o lo que haya salido en el 84 y después dijeron, ay, vamos a irnos por ahí. No, ellos están desde el 84, desde que el thrash apenas estaba arrancando. Y bueno, de hecho, del primer álbum llamado Ultimatum, fue un tanto curioso, ¿no? El primer álbum que salió en la escena thrashera de Brasil, pues. Porque en realidad fue un álbum no de una banda, fue un álbum compartido por dos bandas. Por una parte, la banda Dorsal Atlántica, y la otra, una banda llamada Metamorphose, ¿no? Así como metamorfosis de metal, ¿no? Una combinación de ambas palabras. En fin, de las bandas que surgieron de esa escena, hay una que empezó a sobresalir bastante y que empezó a cobrar mucha notoriedad más allá de las fronteras de Brasil. Esa banda es, por supuesto, Sepultura. Bueno, hay que aclarar que durante los 80 Sepultura estaba de lleno en los géneros thrash, speed y todo esto, en lo cual siguió un poco hasta los 90, pero ya avanzando en esa década de los 90 se empezó a ir más hacia el groove, groove metal. Ya en el nuevo milenio se fue por otros rollos, incluyendo new metal, hardcore punk, incluso hasta un poco de metal industrial, ¿no? En fin, nosotros nos vamos a quedar por lo pronto en los 80s, cuando Sepultura lo que hacía era un thrash que no le pedía nada a las bandas de cualquier otro país. En particular, nos vamos a ir a 1989 con su álbum Beneath the Remains, el cual hoy día pues es uno de los clásicos del thrash, no más del thrash brasileño, del thrash de cualquier parte que le pongan, ¿no? Y por supuesto es de la época dorada de la banda, donde estaban los hermanos Max e Igor Cavalera, acompañados de Andreas Kisser y de Paulo Junior, o sea, de la época dorada, de la época buena de Sepultura. Pero bueno, antes de pasar a escuchar este bloque, hay que mencionar que conforme se terminaba la década de los 80s, también se cerraba, digamos, que una etapa en la historia del thrash. Curiosamente, en 1990, cuando estaba en su apogeo todo, hubo una gira que reunía a varios de los más grandes exponentes del thrash. Y esa gira resultaría premonitoria de que se cerraba el ciclo del thrash y se abrió uno nuevo. Esta gira fue la llamada Clash of the Titans, la cual inició en Europa y de ahí se siguió hasta 1991 por Norteamérica. En ella pues participaron bandas tales como Megadeth, Slayer, Testament y Suicidal Tendencies. Y luego se unió a Anthrax y se suponía que también iba a unirse Death Angel. Pero como uno de los miembros sufrió un grave accidente, decidieron pues cancelar su participación. Y ahí es donde entra la parte medio premonitoria que les digo. Pues resulta que la banda que escogieron para reemplazar a Death Angel no fue una banda thrash. Curiosamente se trató de Alice in Chains. O sea, escogieron a una banda de Seattle, que es precisamente de donde saldría la nueva oleada del grunge y del rock alternativo, a la que todas las disqueras se enfocaron dándole la espalda al metal y al thrash. Entonces, bueno, después de todo esto se fue en picada. O sea, todo ya fue cuesta abajo completamente, ¿no? El thrash se fue en picada, tardarían muchos años en que volviera a emerger alguna escena thrashera. Pero de eso les comentará algo en un momento César. Por lo pronto vamos a escuchar este bloque de la era dorada del thrash, aunque ya de la parte final de esta era, digamos donde está en la cúspide. Pues ambas canciones vienen de álbums que salieron en 1989, pero son de representantes de dos escenas de lugares muy alejados uno de otro. Por una parte vamos a escuchar a los alemanes de Creator con la canción Betrayer, y luego nos vamos con los brasileños de Sepultura, quienes por su parte nos traerán la canción llamada Stronger Than Hate.
Estás escuchando Rockofonía. Why would I feel?
Y bueno, llegamos al final de esto, lo que es la historia, la evolución del thrash metal. Vimos al inicio sus raíces, después cuando se formó esos bloques de la costa este contra la costa oeste, el thrash alrededor del mundo, y finalmente llegamos pues a la escena del thrash en la actualidad, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Pues en los años recientes el thrash ha incrementado su popularidad después de un declive muy muy marcado en la década de los 90. Como todos sabemos, en los 90 pues entró esta cuestión del rock alternativo con mucha fuerza, ¿no? Entonces lo que era el poder y la energía del thrash pues se vio reemplazada por la introspección y bandas así como Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden. Todas estas bandas fueron las que dominaron la escena musical de esa época, y eso es un contraste muy marcado, porque mientras que el thrash o las bandas que formaban parte de este movimiento eran todo hacia la agresión y la rebeldía de la juventud y letras muerte, destrucción, guerras, pues llegan estas bandas de los noventas y le cambian la pichada completamente, ¿no? Ahora son canciones con estructuras mucho más simples. Muchas de ellas pues usan, digamos, acordes o los tonos de la guitarra son así en tonos graves. Se siente cuando la estás escuchando como depresiva, ¿no? Un amigo mío se refirió a ellos como depresivas, ¿no? Y esto fue lo que dominaba la escena de los noventas, ¿no? Pues muchas bandas que en los ochentas eran los reyes, pues tuvieron que adaptarse o morir, ¿no? Mientras que otras, pues sencillamente continuaron haciendo lo suyo sin mucha notoriedad, porque pues no era lo que estaba pegando en ese momento. Hasta que, pues bueno, llegó el momento en el que los noventas quedaron atrás, y de manera lenta pero segura, pues empezó a haber una resurgencia, ¿no?, en la popularidad de lo que es el thrash como género de heavy metal. Por un lado, pues tenemos a bandas que en los noventas dejaron de producir material de plano porque pues ya no era comercialmente viable. Y después, una vez que pasaron los noventas, en la siguiente década, se volvieron a reunir y a lanzar material nuevo, ¿no? Después de haber estado en un periodo de inactividad, se dieron por vencidos en los noventas. Empezado el 2000, deciden volver a reunirse y empezar a lanzar nuevo material. Como por ejemplo, ya escuchábamos a Nuclear Assault, que pues lo pusimos en el segmento pasado, Dead Angel, Possessed, todas estas bandas se reunieron de nuevo pasado los 90, ¿no?, en la década del año 2000. Por otro lado, pues tenemos a bandas que en realidad nunca dejaron de producir material y nunca se separaron, solo que pues su popularidad pues se había decrementado, ¿no?, en los 90, y ahora resurgen, como es el caso de Testament, Sodom, Anthrax, Overkill, Creator y pues muchas, muchas otras bandas, ¿no? Metallica también, y por supuesto Slayer, ¿no?, se encuentran ahí en la lista, ¿no? Todas estas bandas continuaron sacando discos a lo largo de los 90 y inicios del nuevo milenio. Solo que precisamente ya en entrada la década del 2000 es cuando se les empieza a dar otra vez notoriedad y empiezan a agarrar fama o una base de fans nuevos, digamos, ¿no? Las bandas y en general el género del thrash, ¿no? Y por último, pues también tenemos un incremento, digamos, en bandas que deciden empujar el género hacia adelante, ¿no? Ya sea copiando a título cada uno de los conceptos que hacen a una banda de thrash, inclusive hasta la manera de vestir, ¿no? O solo tomando grandes influencias de sus antepasados en el estilo musical, ¿no? A este movimiento le llaman el thrash revival o neo thrash, ¿no? Una razón de este resurgimiento es que el género del thrash lleva este sentido así como de energía y rebeldía del que ya hablaba anteriormente, y pues eso suena muy bien, ¿no?, con las nuevas generaciones, como que se identifican con eso. Y entonces a este resurgimiento de bandas que deciden tocar en el género del thrash, no bandas anteriores que ya tocaban, sino bandas nuevas que deciden irse por el thrash como género principal, inclusive hasta copiando la moda de aquellos tiempos. A eso es a lo que se le llama el thrash revival o el neo thrash, ¿no? Y pues ya aquí en Rockofonía hemos puesto algo de este movimiento, ¿no? Una de las primeras emisiones. Principalmente hemos puesto, por ejemplo, de E-Vile y de Bonded by Blood, que son dos bandas. E-Vile, yo en lo particular los considero como los punteros, ¿no?, de este género del neo thrash. A E-Vile se le puede catalogar como neo thrash o thrash revival, pero en realidad es thrash y punto, pues, ¿no? O sea, tienen mucho mérito, son músicos excelentes. Por ahí pusimos hace poco algo del Five Serpents Teeth, que es su último disco, el tercero que tienen. Y la verdad es que los primeros tres discos han sido muy buenos. A mí en lo personal me gusta más el primero, el Enter the Grave, pero los tres son muy buenos, ¿no? Ahí hay críticas a favor y en contra, ¿no? Dicen que E-Vile es la banda que más en serio se lo toma, a comparación de otras bandas que lo toman más como a juego, ¿no? Con eso me refiero a que son un poco más más relajadas, como que los temas que manejan líricamente o la música es más así como de fiesta, ¿no? Como que tirar desmadre, pues. E-Vile, ¿no? E-Vile es mucho más serio, con temas un poco más profundos, y a eso le llaman como que se lo toma muy en serio y pierde algo de la cuestión de diversión, pues, ¿no? Lo que tiene el género, y por eso pues lo critican a veces, ¿no? Pero bueno, pues en gusto se rompen géneros, ¿no? A mí E-Vile es de los que más me llaman la atención de estas nuevas bandas. Y por supuesto Bonded by Blood, que son estos muchachos de California, que pues inclusive el nombre, pues, ¿no?, lo toman de es el disco de Exodus, ¿no? Bonded by Blood, deciden pues darles un pequeño homenaje y ponerse así de nombre para identificarlos precisamente como personas o como banda que están muy influenciados por la vieja escuela del thrash. Eso me parece pues interesante, ¿no? Y bueno, como ya revisamos algo de estas dos bandas, pues en este momento vamos a revisar algo por otras dos bandas, ¿no?, que en este caso son Municipal Waste y Gamma Bomb. Son otras de las dos bandas de este movimiento del neo thrash o thrash revival. Así que pues los dejo con de Municipal Waste la canción que se llama The Art of Pouring, y de Gamma Bomb la canción que se llama Slam Anthem. Así que aquí nos escuchamos la próxima semana por UABC Radio los sábados y en rockofonía.com el domingo. Rockofonía. Let's go.
Rockofonía. Concluye otra emisión más de Rockofonía. Te esperamos la próxima semana por UABC Radio. Keep on rocking.